A esta hora, como cada día, nos escapamos a un pueblo de Madrid para descubrir lo mejor que nos puede ofrecer.
El destino de hoy es sobre todo conocido por sus melones.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Obviamente, nos vamos a Villaconejos.
Pues venga, súbete al coche y dime por dónde quieres que vayamos.
Para llegar a Villaconejos podemos ir por la carretera de Extremadura o por la de Andalucía, como tú prefieras, Manolo. Está a unos 50 kilómetros de Madrid capital, entre Las Vegas del Tajo y del Tajuña.
Me quedo con la Autovía del Sur y veo que después de pasar Pinto y Valdemoro cogemos la M404 que lleva a Ciempozuelos, Titulcia y finalmente Villaconejos.
Si quisieras, también podríamos ir en autobús. La línea 415 de la empresa La Veloz cubre el trayecto Madrid-Villaconejos con salida en el área intermodal de Villaverde Bajo.
Sé dónde está, en la avenida de Andalucía, pero ya estamos en el coche, así que vamos para allá. Podríamos contar de camino algunas curiosidades sobre Villaconejos.
La verdad es que no está del todo claro, pero el origen del pueblo parece ser anterior a la dominación musulmana. Tarik fue el primer general árabe que llegó a España en el año 711 y se sabe que sus tropas pasaron por lo que entonces se conocía como Vals Tarazi.
Ah, entonces el nombre del valle de Baltaray viene de ahí. Yo había oído que el nombre derivaba de la palabra Taray o Tamarix, que era un arbusto muy abundante en la zona.
¿Y sabes algo del origen del nombre del pueblo? ¿Tiene algo que ver con los conejos o con que hubiera muchos conejos por ahí?
Eso dicen. De hecho, al principio se llamó Villa de los Conejos. Con el paso del tiempo pasó a ser Villaconejos, con las dos palabras escritas por separado y finalmente Villaconejos, todo junto, que es como se llama ahora.
¿Ya hemos llegado? La verdad es que no hemos tardado nada, ¿eh? Mira qué paz. Esto es campo, campo, Manolo, campo, campo.
Mírales, qué gusto da venir por aquí, de verdad. Es que este pueblo que pertenece a la comarca de Las Vegas ha sido siempre eminentemente agrícola.
Sí, ya hemos dicho que lo que le ha dado fama en toda España han sido sus melones.
Pero además, aquí se ha cultivado trigo, cebada, avena, centeno, legumbres, uvas, aceitunas. Según el catastro de Ensenada, a mediados del siglo XVIII, la práctica totalidad de los 118 vecinos que había censados se dedicaba a las labores del campo.
Había 3.469 obradas, una medida agraria utilizada entonces en toda Castilla, de las que 1.684 eran de secano. También había ganado, concretamente, asnos, cerdos, ovejas y cabras.
Y había una fragua y herrería, una carnicería, una abacería, una mercería, una taberna, dos mesones, como no, y cinco molinos de aceite.
Y aquí sabes que se ha producido aceite de muy buena calidad de siempre, también vino, ¿eh? Pero acabamos de decirlo y vamos a repetirlo. En la actualidad, el producto estrella es el melón.
Si quieres, Begoña, nos acercamos al Museo del Melón para conocer un poco más de todo lo que rodea a este riquísimo fruto.
Me parece genial, porque además es único en el mundo. Y de camino, podíamos ir viendo algunos de los edificios emblemáticos del pueblo, Manolo.
Empezamos, si te parece, por el más importante, la iglesia de San Nicolás de Bari. No se sabe a ciencia cierta en qué año fue construida, pero sí que ya existía en el siglo XVI porque hay documentos que se refieren a ella.
Por el estilo entre renacentista y barroco, cuadra que se empezara a construir en esa época que dices.
Pues fíjate bien, porque es el edificio más antiguo de Villaconejos y fue declarado Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid en 1997.
Se puede visitar todos los días, en horario de mañana y tarde, fuera lógicamente de los horarios de misa.
Pues si te parece, aprovechamos y entramos, ¿no?
Ah, claro.
Mira, el templo es bastante sencillo. Tiene una sola nave de planta rectangular, aunque la cabecera tiene forma poligonal.
Y dentro hay cinco capillas.
Vamos a verla rápido, que tenemos que seguir. Por cierto, no sé si sabes que San Nicolás de Bari, conocido también como San Nicolás de Mira en Oriente, fue un obispo del siglo IV.
Y hay más de 2.000 templos en todo el mundo dedicados a él.
Aquí en Villaconejos hay además una ermita dedicada a Santa Ana, cuya construcción se inició en el siglo XVI y se terminó en 1749.
Es que Santa Ana es la patrona del pueblo.
La ermita es muy sencilla, con tapias enyesadas y tejado de madera y teja.
Y hay otra dedicada a San Isidro, que como sabes es el patrón de los agricultores. Esta es muchísimo más moderna, es de 1968 y está construida en cemento y ladrillo.
Y no sé si habrás oído hablar de la Cueva del Fraile.
Sí, sí, sí. Bueno, sé que es una cueva a las afueras del pueblo que fue excavada hace más de 300 años y que, a pesar de estar abierta y abandonada en la actualidad, se conserva en relativo buen estado.
Su única entrada es una pequeña puerta en cuyo centro hay un escudo heráldico con tres estrellas de 8 puntas cada una. Tiene 19 arcos de medio punto y varios respiraderos, y parece ser que el nombre viene de los carmelitas descalzos que la utilizaron para guardar vino.
Luego, durante la Guerra Civil Española, un batallón de castigo la utilizó para refugiarse y dormir.
En realidad hay bastantes cuevas por aquí, especialmente por la zona del Barranco de Villacabras, a unos 3 kilómetros del casco urbano, y en algunas de ellas hay aguas medicinales.
Sí, lo había oído también. Se usaban para problemas de piel y también como purgante. Hay más fuentes de este tipo de aguas en el conocido como Paraje de Valdezarza.
Para quien esté interesado en conocer mejor el entorno natural de Villaconejos, el ayuntamiento tiene en su página web, ayuntamientovillaconejos.com, una serie de rutas de las que también dan información en la Oficina de Turismo del Pueblo.
Además de la de Villacabras, que se hace en aproximadamente 2 horas, están la Ruta de la Encomienda, que se recomienda hacer en 3 jornadas, la de la Casita del Monte, en la que se invierte en un par de horas,
y la Ruta de Mingorrubio, que discurre por un paraje que está en realidad en el término municipal de Colmenar de Oreja, pero que es propiedad del Ayuntamiento de Villaconejos.
Pues todos estos andurriales fueron precisamente los escenarios de la vida de un famosísimo bandolero del siglo XIX, Márgaro Martínez.
Qué bonito nombre, Márgaro. Dicen que se hizo bandido por amor. Mató a otro vecino, un tal Juan, que miró mal a su novia Simona en la víspera de la fiesta del Día del Cristo y se echó al monte.
Bueno, fue un poquito más largo. Cuentan que lo mató a las afueras del pueblo, que volvió para disfrutar de la fiesta de la pólvora y que incluso buscó al hermano del fallecido para contarle dónde podía recoger el cadáver.
La Guardia Civil lo detuvo, pero a la primera oportunidad huyó al monte, en donde vivía de asaltar a los que se cruzaban en su camino.
No a todos, Manolo. A los vecinos de Villaconejos, a sus vecinos les dejaba ir. Es más, les daba un pañuelo rojo para que les sirviera de salvoconducto para atravesar su territorio por si se encontraba con alguno de los bandoleros de su cuadrilla.
Fue un hombre muy fuerte y ágil, lo que le valió para salir airoso de muchos aprietos. Pero al final, el pobre murió en la cárcel traicionado por sus compañeros.
Y hay una casa de huéspedes ahora allí en Villaconejos que lo recuerda. Se llama La Fonda del Bandolero, por si te apetece ir. Pero basta de leyendas, que nos vamos a quedar sin hablar de los melones.
Diga melón.
Mira, no hagas coñitas, que los conejeros o villaconejeros, que es como se llama a los nacidos aquí, se toman lo del melón, pero que muy en serio,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, no era mi intención, pero además es que ha sido un pilar económico para mucha gente de este pueblo durante muchísimos años.
Por eso, no es de extrañar que en Villaconejos se encuentra el único museo del melón que existe en el mundo. Pasa, que ya hemos llegado.
Aquí podemos conocer la historia de los melones de Villaconejos, las principales variedades y también cómo se ha vivido en los últimos años en torno al melón.
Es que realmente la vida de los conejeros giraba en torno al cultivo. Mira, todas estas fotos y aperos de labranza. De hecho, durante cierta época del año, las familias se trasladaban al campo para no perder tiempo en desplazarse.
¿Y sabes cómo empezó la fama de los melones de Villaconejos?
Pues ya sé que no querías más leyendas, pero es que yo he oído una historia, que no sé si es verdad o mito, sobre un soldado que volvió de la guerra de África con las primeras semillas de los melones que luego darían fama al pueblo.
No es ninguna leyenda, Manolo, eso ocurrió realmente aquí, en Villaconejo, sobre el año 1900. Ese soldado se llamaba Daniel Platero y puedes conocer su historia si vienes al Museo del Melón. No solamente podemos encontrar aquí al soldado aquel, sino a su nieto. Manolo, ¿qué te parece?
Una maravilla, me
¿verdad?
Parece una maravilla.
Pues mira, Fernando Platero es nieto de aquel Daniel que trajo las semillas de África. ¿Esto es así, Fernando, o es una leyenda?
Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues creemos que la verdad, que trajo un soldado que estaba cumpliendo servicio militar en África y pudo ser mi abuelo, claro.
Uh-huh. Pero no hace, ¿cuánto tiempo hace de esto? Que no fue en la guerra del 21, ¿no? Fue un poquito más tarde.
Sí. No, fue antes.
Fue antes.
Antes.
1900,
al principio del siglo pasado.
A principios del siglo XX, claro. ¿Y cómo se le ocurrió a tu abuelo coger semillas de allí y traérselas para acá?
Bueno, es muy sencillo. Mi abuelo era de Villaconejos. Y era melonero. Melonero de Villaconejos y a él...
Todas las semillas las probaba, ¿no?
A ver, naturalmente.
Claro. ¿Y cómo eran esos melones? No sé si tú los has llegado a conocer o te los han contado. ¿Cómo eran?
No he llegado a conocerlos. He visto después otras variedades que se han ido haciendo a lo largo de nuestra historia, pero el auténtico melón negro de Villaconejos no le he llegado a conocerle porque fue... No sé, hasta la guerra o por ahí, o de poco después, y yo había nacido después.
Pero habrás oído hablar de cómo eran, ¿no?
Sí, por supuesto. Los melones eran negros y alargados. Eran como cepelines.
¿Y de sabor?
De sabor, la verdad es que eran melones buenos, pero los hay mucho mejores ahora. Aquello era un melón muy grande, de melones llegábamos a 10 kilos.
¡Madre
mía! Una raja de melón muy grande, muy grande.
Como una calabaza.
Era muy blanca la carne. Uh-huh. Y muy muy jugosa. Y entonces, en aquella época eran los mejores melones que había.
Manolo, cuando dice Fernando que los hay mejor ahora, sabe muy bien de lo que está hablando, porque él se ha jubilado hace poquito, pero ha llevado toda la vida, ha trabajado como frutero. Sabe de melones más que nadie, yo creo, en Madrid. ¿Y tú cuántos años has estado con Fruta Rosarito ahí en el mercado de Chamartín, Fernando?
Pues 41 años, 42.
Madre mía, ¿cuántos melones habrás vendido?
Bueno, melones vendidos y melones criados. Yo soy hijo de un melonero y he sido melonero hasta que me fui a Madrid a vender fruta y melones.
O sea, que tú sí has vivido aquella época en la que prácticamente todo el pueblo de Villaconejos se iba a otras zonas para cultivar y para cosechar melones.
Pues sí, yo he nacido en la tierra, he nacido en la choza que se construía antiguamente justo donde se sembraban los melones, en el melonar. Allí me parió mi madre, pues fue así.
O sea, que eres melonero, o sea, melonero.
Soy melonero de mata o de cepa, como se suele decir.
Oye, con la semilla que trajo tu abuelo, me imagino que poco a poco se iría transformando aquel melón negro en lo que es hoy en día, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transformación?
Bueno, es que todas las variedades de melones, con el tiempo, se van basteando, que nosotros decimos, que va cambiando de forma, de sabor, de estilo, y entonces lo que hacemos es siempre buscar nuevas variedades. Las nuevas variedades generalmente que se han ido cogiendo en Villaconejos eran porque por mediación de la abeja, que iba una flor de una variedad de melón y luego se plantaba en otra, y entonces salía una variedad de melón diferente. Y si era buena, se cogían las semillas y así se han ido sacando las distintas variedades de melones a lo largo de nuestra historia.
Yo las que conozco así como más famosas, no sé, corrígeme tú o dime si hay alguna más, es, bueno, la piel de sapo, que es el más habitual, pero yo sé que tenéis ahí especial cariño a los mochuelos, a los melones mochuelos y a los azules también, que hay menos.
Eso, efectivamente. Es que son las dos variedades de melones más auténticas y mejores que hay, que se siembran en Villaconejo y en España, vamos.
¿Y cómo se sabe que un melón está bueno?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
Sí.
Normalmente los profesionales, pues, conocemos el sitio donde se ha criado, el melonero, las formas de criarle, y así sabemos si son mejores o peores. Porque hay la misma variedad de melón, si se siembra en una tierra y en otra tierra, pueden salir diferentes. Uh-huh. Diferente es el sabor.
Pero ya cuando tú lo estás viendo, por ejemplo, bueno, aparte de los cachetes que pegáis a los melones en Villaconejo, mucho más que a los niños, cuando... Pero, por ejemplo, eso que dicen de los melones escritos, esas rayas que le salen en la corteza al melón, ¿eso quiere decir algo?
Bueno, ahora en estos tiempos, la variedades distintas que hay de melones, que son híbridas, cuanto más escritos están, son más bonitos. antiguamente el melón que estaba escrito siempre era más vasto, más vasto que los otros melones que se criaban en la tierra de su misma variedad.
Ahora no, ahora cuando están escritos no. Es un buen síntoma, por así decirlo.
Ahora es diferente, sí.
Yo no sé si la pregunta te puede molestar, pero en Villaconejos, aparte de melones, ¿hay otra fruta?
Bueno, ahí... pues no. Son no. Melones y melones.
A ver si le sacamos también a Fernando el tema del cachete, porque lo vemos muchas veces, ¿no? Coger un melón y darle así con la mano, ponerla un poquito hueca para ver cómo suena y cómo tiembla, porque yo no sé si es más el sonido o la sensación que tienes tú en la mano cuando le das al melón el cachete.
Bueno, es que cuando le das el melón al cachete, el melón, como un médico cuando dice 33 y te dan la espalda, pues nosotros, según tiemble el melón, según esté el melón, si el melón está muy duro, pues casi te hace daño en la mano al darle el cachete. Si está un poquito más duro, pues tiembla un poquito. Y así va, si está mucho más maduro, si está encalado.
Espérate, que hay un montón de términos que nos tienes que explicar. ¿Qué es encalado?
Encalado es que le sale un hueco al melón por dentro de la carne. Está hueco.
¿Avinao?
Avinado es que el melón era tan dulce, que el melón sabe a vino y además huele a vino.
Huele a vino. ¿Arretestinado?
Arretestinado es cuando un melón está muy lleno, muy lleno, muy lleno y tiene sabor a la semilla, al pipitero.
Pepino es evidente, ¿verdad? Sabrá pepino, ¿no? Ese melón, cuando le dice pepino.
No, el pepino es que es pepino y se puede hacer incluso ensalada con él. Ajá. Pero me refiero ya casi como si fuera un pepino de verdad.
¿Y acorchado?
Acorchado es un melón que está hueco, que en la cama de estar de la humedad se queda hueca por la parte de abajo. No es que sea el melón malo, sino esa parte de la cama pues no se puede comer.
Es toda una literatura el mundo del melón, ¿eh?
Pues la verdad es que sí.
Tiene desde luego intríngulis que conocer tantas ramificaciones de los melones.
Yo siempre pienso cuando cojo un melón y sabes que siempre hay una parte un poquito más amarilla que es por donde el melón ha estado tumbado en la tierra,
sí,
normalmente. Esa parte es un poco siempre peor o no. Yo, es una manía que tengo, nunca lo abro por ahí,
bueno,
no sé si está bien o mal.
Normalmente siempre menos dulce.
¿Verdad? Claro, no le ha dado el sol. Sí,
no se ha soleado y entonces... es menos dulce.
Yo de pequeño,
vamos, tampoco se nota mucho.
Recuerdo que en casa siempre cuando partíamos el melón lo primero que le quitábamos era las esquinas. ¿Estaba bien hecho aquello o qué?
Bueno, eso son costumbres.
Costumbres,
yo,
¿no?
Por ejemplo, no lo hago nunca. Pero sí. la verdad es que la parte del culo, de la parte del rabo, sí, se debe de quitar porque es la parte que no se va a comer. Y se puede quitar un trozo. Y la parte de la flor, pues bueno, le quitas un trozo y te va a salir más cuadrada la raja, pero vamos.
Pero solamente son eso, ¿no? Costumbres. Yo de todas maneras, dice Manolo, yo pensaba, cuando has dicho lo de cuando yo era pequeño, pensaba que ibas a hablar de esos puestos que había por todo Madrid.
Sí, lo sigue
habiendo. Que se vendían
algunos
a cala y cata. O sea, sí, te hacían una calita en el melón porque estaban tan seguros de que los melones eran dulces, de que eran buenos, que te lo calaban. Y si no estaba rico, no te lo llevabas.
Bueno, era difícil que cuando un melonero, generalmente, antiguamente, cuando había muchos puestos de melones, me refiero al principio del siglo, desde el siglo XX o el siglo XIX.
Y a mediados del XX, yo te hablo de cuando era pequeña, pues en los años 70 había muchísimos puestos de melones en muchas zonas de Madrid.
La mayoría de los que vendían en el puesto eran de Villaconejos también.
O sea, que erais de ahí, los villaconejeros, sí, o conejeros.
Había una tradición de los meloneros, los transportistas y los vendedores de melones, y eran de Villaconejos. O sea que...
No sé, te preguntaba, Manolo, si hay otra fruta. Yo no sé si hay otra actividad, casi, ¿no?, en Villaconejos, que no sea el melón.
Hombre, por supuesto, actividades, bueno, pero eso no tiene que ver nada. Hay agrícolas, pero... que se siembran también a tomates en La Vega y alguna cosa, pero es...
Sí, vamos, era broma. Oye, ¿y el museo? Yo sé que tú también estuviste implicado un poco, ¿no?, en la formación del museo. ¿Cómo fue aquello? ¿A quién se le ocurrió abrir un museo del melón?
Pues se me ocurrió a mí. Yo soy el fundador Museo del Melonero, y el que ha ido recogiendo fotografías, utensilios y todo tipo de cosas para fundar el museo. El museo son nuestra seña de identidad, ahí estamos todos identificados, como además todo lo de mi época y anterior y posiblemente más jóvenes, pues conocen y tienen conocimiento de aquella vida que era tan dura y que es diferente a la de ahora, no tiene que ver nada.
¿Tú te acuerdas de esa vida?
Sí, por supuesto. Hombre,
¿cómo era?
Pues la verdad es que nos íbamos generalmente en febrero o marzo, le decíamos a los melones a una parte bien puede ser la provincia de Toledo, la provincia de Ciudad Real, o a Guadalajara, o aquí en la Comunidad de Madrid.
Eso porque la tierra se agota, ¿no? Porque cuando ya estás sembrando mucho tiempo melones, ya llega un momento que se agota y no salen buenos.
Efectivamente, no había tanto espacio ni tanto terreno en nuestro término como para seguir cultivando, y porque la tierra llega un momento en que se cansa del mismo cultivo. Uh-huh. Y entonces nos íbamos en esa época, y a lo mejor salía de aquí del pueblo 400 familias o 500 familias que se desplazaban a distintos puntos de esta zona.
Poco espacio y mucha gente. Ahora hay poca gente en el campo, ¿verdad?
Es que es diferente. Ten en cuenta de que antiguamente, por ejemplo, para segar, iban segadores. Ahora una cosechadora hace lo que 200 personas. No tiene que ver nada. Es un mundo diferente.
Y se construían esas chozas en las que vivíais, que lo único que llevabais era la puerta y la ventana. Todo lo demás se hacía con el material que encontrabais ahí, con tierra, vamos, con lo que había, bueno, en el campo.
Realmente lo que llevábamos era los costeros, que es la parte curva del pino, para hacer los laterales. Uh-huh. Llevábamos tres horquillas y un palo caballete. Eso era lo que nosotros llevábamos. Y también rollizo, no sé si sabéis lo que es un rollizo
no,
de caza.
No. ¿Qué es?
Pues es que lo hacen con... Antiguamente se utilizaba mucho también para hacer las viviendas, para luego hacer el techo.
Ajá.
Darle de yeso. Eso eran con caña, se iba haciendo el rollizo y se echaba encima de los palos, del palo de caballete y de los costeros, para luego echar paja y después tierra.
O sea, que pasaríais calor cuando lo hacía, frío cuando lo hacía. Tenía que ser una vida dura.
Al principio era mucho frío. Y luego, pues, mucha calor. Y luego, además, había, pues, oye, toda clase de bichos. Ahora, hoy en día, no hay, porque la mayoría se han muerto. Pero había escorpiones, ciempiés, culebras, etcétera.
¿Todo eso ha
etcétera.
Desaparecido del campo?
La mayor parte... Bueno, tú vienes al campo ahora. Antiguamente había pájaros por todos sitios. Uh-huh. Había saltamontes. Había todo tipo de animales. Y, sin embargo, ahora no hay nada. Tú vas andando por un secarral que...
No lo hemos cargado.
Estaba lleno de saltamontes y ahora
qué
no
pena,
es un saltamonte.
Qué pena. Oye, y cuéntanos algo de la fiesta que celebráis allí del melón, que se celebra cada año, ¿no? Es el Día del Pilar, me parece, ¿no?
Sí. La fiesta del melón, que es el 12 de octubre, se comenzó a festejar en el 1970. ¿Por qué? Ten en cuenta que aquí salíamos del pueblo, ya digo, en febrero o marzo, y no volvíamos hasta último de agosto o septiembre. Entonces, las diferentes fiestas que hay en el pueblo, pues algunos existían, me refiero el Santísimo Cristo de la Buena Vista, que es una fiesta, o Santa Ana, que es ahora,
sí.
Ahora el día 25, o sea, 25, 26, 27, 28, que es la patrona de Villaconejos, pues no podíamos venir, porque estábamos entonces o bien regando o bien cortando melones. Y entonces la cooperativa dijo, bueno, pues vamos a hacer una fiesta en estas fechas, que ya estamos todos en plan de dar la bienvenida a los meloneros de vuelta a Villaconejos.
Preciosa fiesta.
Y ahí repartís melón a todo el que vaya, hay baile, hay fiesta, hay orquesta, en fin, que merece la pena. Pues nos vemos el 12 de octubre, Fernando.
Pues aquí estaremos, ¿eh? Begoña.
Venga, Fernando Agudo Platero, que he dicho Platero porque estaba pensando en tu abuelo, pero es Agudo Platero.
Agudo,
¿eh?
Platero, sí.
Muy bien, pues ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y conocer un poco cómo era Villaconejos y cómo es ahora. Gracias.
Muy bien.
Gracias,
a
Fernando.
Vosotros.
Un abrazo. Pues ya hasta mañana, Manolo.
Hasta mañana, Begoña.
Dile también hasta mañana a Nacho Cerezo, que ha estado ahí al control todo este tiempo que hemos estado recorriendo Villaconejos.
No sé, yo se me ha quedado una pregunta.
Pues para mañana.
Lo del jamón con melón.
Que sí, que hay jamón. Sí. Te lo digo yo, eso vale. Te lo digo yo. El 12 de octubre
aunque
también
me lo,
hay jamón.
Me lo digas. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of fun.